buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Y sobre todo, dar la bienvenida a los nuevos oyentes que se incorporen a la frecuencia que me acaba de comentar José.
Una nueva para Santa Cruz, 95.0, sí señor. La estrenamos hoy.
Efectivamente.
Pues, para que la gente de Santa Cruz nos escuche perfectamente.
Los oyentes. Muy bien.
¿Cómo está el amanecer por ahí, Ignacio? Que te he visto una foto, ya está el sol ahí. Ya dentro de poco se nos van a volver a cambiar los horarios, ¿no? De esta semana que viene, creo que es la última que tenemos este horario, ¿no?
Sí, ya está amaneciendo pronto. Y con el cambio de horario volveremos a la oscuridad mañanera. Esa la sufriré yo.
Pero bueno, después por la tarde se hace de noche más tarde, que también está bien.
Sí, que mucha gente le gusta y lo está esperando. Diego, por favor, y José, si me está escuchando, me estoy oyendo de retorno.
¿Con eco?
Con eco, sí.
Eso es porque tienes al manos libres puesto en los casquitos.
No, estoy hablando. Ya se ha ido. Bueno, vale, parece, vale. Más o menos. No, estoy hablando por el teléfono normal.
Estupendo.
Ni casco, ni nada.
De todas maneras, quien se le va a apagar la luz, se le va a hacer de noche, sin lugar a dudas, es al gobierno canario, como no se ponga las pilas, porque ayer me comentabas que los fondos Next Generation corren peligro de que se vayan y no vuelvan.
Efectivamente. Aquí estoy en la oficina, tenemos una semana muy complicada. Yo trabajo en el sector de la gestión de subvenciones y estamos muy preocupados, no solo aquí en la consultora, sino en todo el sector relacionado con las energías renovables. Estamos hablando de instaladores de placas fotovoltaicas, sistemas de climatización eficiente, también mejoras de cubiertas, en fin, un colectivo bastante grande de empresas, de consultoras, de empresas de ingeniería, de tu sector precisamente, o de tus colegas. Porque para quien no lo sepa, Diego es ingeniero. Y, bueno, la realidad es la siguiente. Los fondos Next Generation, que se aprobaron, como tú recordarás, en tiempos de la pandemia, del COVID.
Son fondos de...
Una de sus líneas de actuación se enfocó en todo lo relacionado con la descarbonización, la eficiencia energética, la reducción, en definitiva, de la dependencia de los combustibles sólidos y avanzar hacia fuentes energéticas renovables y también hacia el ahorro energético. Bien, ¿qué ha ocurrido? Bueno, a lo largo de estos años se han ido convocando distintas líneas de subvenciones, en el caso de Canarias y en toda España, para facilitar, para potenciar, para que las empresas de distintos sectores, y en el caso de Canarias específicamente el sector turístico, avanzaran hacia esa descarbonización, hacia ese uso mayor de energías renovables. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que desde el año pasado, que se convocaron las últimas subvenciones, incluso alguna a principios de este año ha habido para turismo rural, bueno, pues se han retrasado las gestiones relativas a tramitar esas subvenciones, las solicitudes, y decirle a las empresas, oye, pues sí, se te va a conceder o no se te va a conceder. Este proceso se ha ido retrasando, ya te digo, ¿y qué ha ocurrido? Pues que nos encontramos que a fecha de pocas semanas, para que se cumplan los plazos establecidos desde Europa, todavía se están concediendo subvenciones. Pero claro, hay un problema. Las actuaciones, lo que se va a subvencionar, lo que realizan las empresas, tienen una fecha límite, en muchos casos, del 30 de marzo, dentro de un par de semanas. Y las fechas de justificación se cifra o se está establecida en el 30 de abril. Es decir, la fecha de justificación es cuando tú haces todo el papeleo para justificar que has realizado la actuación y, por lo tanto, te den el dinero. ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo en estos momentos? Que claro, si muchas empresas no han iniciado sus actuaciones porque estaban pendientes de saber si le iban a dar o no la ayuda correspondiente. Sin esa ayuda, ya te digo que no afrontaban la inversión. Estamos hablando además de inversiones cuantiosas en algunos casos, de decenas de miles o centenares de miles de euros, en el caso de grandes proyectos. Bueno, pues se han ido pasando las semanas, se han ido pasando los meses, las empresas han estado pendientes, oiga, ¿me van a dar, no me van a dar la subvención? Y cuando le dicen que efectivamente se la dan, pues claro, te están dando unas pocas semanas para poder ejecutar ese tipo de inversiones. Y no estamos hablando de darle una mano de pintura a una habitación o cambiar un refrigerador. Estamos hablando de instalaciones que muchas veces requieren permisos y solicitudes y autorizaciones de distinto tipo, y ya sabes tú cómo funcionan las administraciones locales a efectos de licencia. Estamos hablando de recepcionar suministros, sean placas, sean equipamientos, bombas de calor, equipos de climatización, que no están en stock en las islas, sino que hay que hacer pedidos con su retraso consiguiente, y también estamos hablando del propio proceso de instalación. En un sector que está sobrecargado de trabajo, precisamente porque se han acumulado muchas peticiones en poco tiempo, los recursos materiales, los recursos humanos sobre todo, son los que son aquí en Canarias, son limitados, y evidentemente estamos en un auténtico cuello de botella, donde si el gobierno de España no negocia con la Unión Europea un aumento de estos plazos, como se ha hecho con organismos propios ministeriales, como el IDAE, que es la entidad que ha gestionado algunos grandes proyectos a escala nacional, te vas a encontrar que no solo Canarias, sino prácticamente todas las comunidades autónomas van a perder una enorme cantidad de millones en inversiones, porque las empresas simple y llanamente van a renunciar.
Pero escúchame una cosa, Ignacio. El tema de las condiciones de los palazos se pueden modificar, en el sentido de que, como ha habido una demora importantísima en aprobar esos proyectos que hayan presentado las distintas empresas interesadas, yo creo que hay alguna posibilidad de que los plazos de ejecución se amplíen, ¿no?
Hay posibilidad si el gobierno de España habla con la Unión Europea, solicita, argumenta, justifica esta ampliación. Pero es que el problema, esto ya está solicitado, se ha solicitado por parte del gobierno de Canarias, pero también el gobierno de Baleares, el gobierno, y ya te digo, de las distintas comunidades autónomas. Esto no es un problema que solo afecta a Canarias, es un problema nacional. Estamos hablando de unos cuantos miles de millones de inversión que están en el aire. Y estamos hablando también de muchísimos puestos de trabajo que también están en el aire. Porque si en estas próximas semanas no se consigue ese aplazamiento, va a haber una cantidad enorme de empresas que van a desistir de realizar su inversión. Van a decir, oiga, lo siento, renuncio a la subvención. Evidentemente renuncias en muchos casos renunciarán también a hacer la inversión. Y por lo tanto, todos esos proyectos que estaban aprobados, que en principio tenían las empresas interés en ejecutarlo, ten en cuenta que la subvención cubre una parte de la inversión, otra parte la ponen las empresas. Pero evidentemente, si a mí me das 2 semanas, 3 semanas, y o me has dado 2 meses, y yo en ese tiempo, por más que he presionado, por más que le he pedido a mi empresa instaladora que lo haga, no se ha podido realizar, pues al final las empresas acabarán renunciando a la subvención y con ello también, en la mayor parte de los casos, renunciarán a realizar la inversión. ¿Qué significa eso? Pues que de la noche a la mañana un montón de empresas instaladoras, un montón de consultoras de ingeniería, todo lo que está moviendo esta actividad se va a encontrar con un bajonazo enorme de trabajo, de lo que estaba programado a lo que se va a ejecutar. Es verdad que algunas empresas seguirán adelante porque quieren y tienen las capacidades económicas para realizar su inversión, con o sin subvención, pero no nos engañemos. La mayor parte de las empresas se han metido en esta historia porque que tenían concedida una subvención.
Ignacio, ¿y esto solamente afecta a transición ecológica? Sí, solamente afecta a transición ecológica, a temas energéticos de transición ecológica o a algún departamento más.
No, está relacionado con todo lo que es la eficiencia energética, el autoconsumo, la instalación de baterías, de paneles solares, la descarbonización a efectos de mejoras de sistemas de climatización.
¿Y hay algún motivo especial, alguna deficiencia en la gestión de la consejería o es simplemente que esta partida era la mayor en cantidad y la que más difícilmente se ha necesitado más funcionarios que no ha habido?
Hombre, en el caso de Canarias estamos hablando de varios cientos de millones de euros en subvenciones. Estamos hablando de centenares de solicitudes, yo creo que superada el millar seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso hay que estudiarlo, son estudios y proyectos técnicos, lo tienen y lo han ido estudiando técnicos de la consejería o personal que se ha subcontratado para poder afrontarlo, pero al final tú sabes cómo funciona la administración. La administración tiene unos recursos, tiene unos plazos, tiene unos horarios, la gente le puede poner toda la buena voluntad. La verdad que por el contacto que nosotros tenemos con los técnicos puedo decir que se ve buena predisposición en muchísimos casos, pero también la realidad es que los proyectos muchas veces no han sido correctamente redactados, ha habido que atender requerimientos para que se mejoren determinadas partidas, porque vamos a ver, estas subvenciones son subvenciones de tipo técnico, en el sentido de que requieren proyectos, requieren justificaciones muy estrictas, es dinero europeo. Esto no es una subvención de un ayuntamiento que se reparte en plan compadre y bueno, más o menos cumple las apariencias y ya está. Todo el mundo se cuida las espaldas, todo el mundo sabe que le puede llegar una inspección, que puede haber denuncias, que puede haber muchas historias. Entonces, a la hora de conceder el dinero, las peticiones, las solicitudes se han estudiado bien, eso lleva tiempo y al final pues se ha ido retrasando, ya te digo, los plazos de concesión de esas subvenciones y lógicamente se ha retrasado también la puesta en marcha de las actuaciones por parte de las empresas. Aquí la clave la tiene o la llave la tiene ahora mismo el gobierno de España, que pueda argumentar y hacer presión en la Unión Europea, que se ha mostrado muy estricta con el tema de los plazos y con estos fondos. No te creas tú que tampoco es llegar allí y pedir y te lo damos. Pero yo creo que si se argumenta, si se habla que, y más en la situación de guerra en la que estamos, donde hace falta y donde estamos viendo el impacto otra vez de los precios de los combustibles, del petróleo, del gas y demás, lo que no podemos es hablar por un lado de que queremos avanzar en desconectarnos de los combustibles fósiles, de avanzar en la descarbonización, evitar la emisión de gases de efecto invernadero y todas estas buenas propuestas y esas buenas intenciones, y que después, por un tema burocrático, de fechas, de empeñarse en que esto tiene que estar tal día y a tal hora, todo terminado, justificado y perfectamente delimitado, se pierdan unas inversiones enormes y por supuesto muchísimos puestos de trabajo. Te doy datos. En Canarias se está hablando de que podemos moverlo entre 2.500 y 3.500 puestos de trabajo que se puedan perder si esto no se consigue ese aplazamiento. Y en el caso de a escala nacional, podemos hablar de impactos que podrían superar los 60.000 puestos de trabajo.
Pero no te preocupes, Ignacio.
No es un problema solo de Canarias, es un problema de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas, y espero que el gobierno de Pedro Sánchez se lo tome en serio, haga todas las gestiones que se vean y que sean creíbles para conseguir este aplazamiento, y que no utilice esto como herramienta y como ariete político. Porque no nos olvidemos que la mayor parte de las comunidades autónomas están en manos de el Partido Popular, o en el caso de Canarias, de Coalición Canaria junto con el Partido Popular.
No te preocupes que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía Social, de Trabajo y Economía Social, que no nos olvidemos que ya es ministra de Economía Social, se ha ido a la gala de los Óscar a potenciar el cine audiovisual, la producción audiovisual española, que va a tapar todos esos agujeros que se van a perder con los fondos Next Generation. Van a traer inversores no sé de dónde, porque en Estados Unidos son todos malos, ¿no?
Sí. En fin.
Allá ha caído la mujer. ¿Ha caído esa mujer a los Óscar?
A nada, Diego, a nada. Que no se toman en serio que el nivel de los políticos en general, y no me refiero solo a los que están gobernando ahora, es muy bajo. Y entonces aquí no hay vergüenza de ningún tipo para aprovechar el cargo, y como dices tú, ahora me presento en una gala que no tengo nada que ver, porque ya me dirás tú qué es lo que pinta esta señora allí. Todavía lo podría entender en el ministro de Cultura, que es compañero también de ideología. Pero esta señora, ¿qué pinta allí? Pues simplemente a darse tono, a disfrutar del capitalismo, a disfrutar del oropel, de las fiestas y de todo la vida y por haber, porque para eso es ministra y para eso me lo puedo permitir. No sé si habrá ido en Falco o habrá ido en primera clase hasta Los Ángeles, donde se hacen los Oscars, pero así estamos. Pero claro, imagínate este tipo de viajitos. Esto está a la orden del día en comunidades autónomas y en el resto del gobierno, ¿no? Tú muchas veces dices, pero bueno, estos señores, ¿qué pito tocan ahí?
La verdad es que es un poco vergonzoso. Es un viaje oficial, ¿eh? Es un viaje oficial y va allí en comisión de servicio como representante del gobierno de España a establecer vínculos con la Academia de Hollywood y considerar que haya promoción de nuestro talento nacional en las producciones maléficas, porque es dinero cercano a Trump. Te ha llamado también la atención de que en la entrega de Oscar no ha habido una reivindicación excesiva, a no ser que sea Javier Bardem, que iba con una pedazo de pancarta del año 2003 donde ponía no a la guerra, una chapa enorme en la solapa izquierda que le ocupaba todo el smoking, ¿no? Y aparte de frigasa,
claro,
detrás,
Diego,
¿no?
Porque el cine es una industria, sobre todo en Estados Unidos. Aquí es una industria subvencionada.
Total, no tiene nada que ver, exactamente.
De determinado espectro político, el que está gobernando en estos momentos en muchos casos. Pero Estados Unidos es una industria. Y es una industria donde los estudios tienen consejos de administración, tienen accionistas, y el dinero no quiere follones con el poder. Me da igual si está Obama, si está Trump ahora, o si está Pepito de los Palotes. Así que, al final, los directores, los actores, todos los profesionales que intervienen en esa industria dependen de decisiones de los gerifaltes que manejan Disney, que manejan Paramount, que manejan ahora las plataformas, los Netflix, los Amazon y compañía. Y esta gente no está para boberías. Y no está para que sus empleados, porque son sus empleados, por muy artistas que se crean, son empleados a los que se contrata o no se contrata. Y entonces me da la sensación que habrá llegado ya las oportunas instrucciones para que todo el mundo se mantenga más o menos calladito, quizás a lo mejor los que están jubilados o los que ya no les llaman para hacer ninguna película, pues a lo mejor pueden salir ahí al escenario y decir cuatro cosas, pero los que están en activo, pues a lo mejor se lo piensan dos, tres y cuatro veces, porque su estilo de vida, su ritmo de vida, el seguir en pantalla, seguir en series de televisión y demás, pues depende de que no le toquen las narices a sus respectivos jefes o dueños de empresas. Estoy simplificando mucho. Pero en definitiva, lo que te quiero decir es que cuando una industria se tiene que buscar los garbancitos y no vive de subvenciones del poder establecido, pues cuando ese poder cambia, como en el caso de Estados Unidos, todo el mundo hace como las banderas. ¿De dónde sopla el viento? Pues ahí me pongo. Y en el mundo del capitalismo, los primeros que también se ponen a favor del viento son los billetes, en este caso los dólares. Así que ahí puedes tener la explicación de que un Bardem pues vaya con sus chapitas y sus bufandas y sus letreritos y todo lo que tú quieras, y el resto haya mantenido un perfil bajo.